Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Estamos en Módulo de Viernes, y cuando es Módulo de Viernes, eso se va a poner bastante bueno. ¿Cómo le va? Saludos a los que están desayunando con nosotros, buenos días, a los que están en el descanso ya a punto de hacer mimir, ya se van a dormir, y que escuchan la retransmisión de este programa, pasadita de las 10 de la noche. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo WhatsApp 3311551962, el teléfono más conocido de la metrópoli, 3813-1515, además del 3813-1421. Hoy nos vamos a poner nostálgicos, románticos, diría yo, porque hace muchos años hubo reporteros que andaban en la calle, reporteros que se la rifaban entre el polvo, y no digo que ahora no sea así, seguramente así tendrá que ser, pero eran otras herramientas, eran otros mecanismos, eran ahora otras circunstancias, incluso en cuanto al manejo de información. Hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina a dos entrañables amigos, colegas, compañeros de reporteo urbano, diría yo, y que por muchos años nos encontrábamos justamente ahí en las calles. Por un lado, mi primo, ¿cómo estás? Luis Carlos Sáenz, qué gusto saludarte, amiguito.
José Luis Huicho, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí y poder saludarlos.
Gracias, y que le decimos el primo, todo le dice el primo, ¿por qué lo dice primo a todos?
No, pero no fue por eso, era, ya se los cuento más adelante, pero tenía unos programas infantiles cuando empecé en la radio.
Ok.
Y ahí era el primas y primos. Pues
todo mundo te conoce como el primo.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Muy bien, y a otro ex compañero incluso de aquí de la empresa, a mi querido Javier Ortega Ponza, mi querido Job, ¿cómo estás, Javier?
Muy bien, José Luis, encantado de estar aquí con ustedes. Con todo el equipo, ya saludamos a todos los compañeros y compañeras de esta...
Los que quedamos de la vieja guardia.
Honorable empresa, y con mucha nostalgia además, ¿no? De estar frente a estos micrófonos.
Con mucho gusto. Muchas gracias a Javier Ortega Ponce y a Luis Carlos Sáenz, que están aquí con nosotros. Yo de entrada les preguntaría, ¿cuántos años como comunicadores, como reporteros, como periodistas ya, mi querido primo?
En octubre, 37 años.
37 años en octubre.
En medios oficiales, ¿no? Porque... Ajá. Yo empecé escribiendo en una revista universitaria, o sea, serían 39, pero pues lo dejamos. No,
vale, vale, sí, correcto, sí,
incluyelo. Más lo que hizo en el kinder, en la clase de plastilina, y este periódico mural de la secundaria, pues ya son como 50.
No, lo que grababa en cassettes narrando partidos de fútbol ahí, le borraba a mi mamá sus cassettes de Camilo VI, y ya ves que le ponías unos parches a,
sí, claro,
a los cassettes, y se los grababa, yo narraba partidos de fútbol así de...
Sí, tenían un segurito, en mi adolescencia.
Sí, ¿y tú cuántos años ya, Javier, de esto?
No, bueno, yo me alejé de los medios definitivamente. Efectivamente, por ahí en el 2009, 2010, fueron más de 20 años, ¿no?
Pero, ¿te alejaste porque te decepcionaron los medios? ¿Qué pasó? ¿Por qué te alejaste ya de ser reportero?
No, bueno, pues para cerrar un capítulo en mi vida, ¿no? Yo pensé que ya las cosas, las tecnologías, mi edad inclusive me estaban rebasando. Entonces dije, no, porque creo que es el mejor momento de cerrar un capítulo, ¿no?
Cuando uno habla del reporteo de antaño, por supuesto, yo le decía, bueno, a los compañeros maduritos, ¿no?, de nuestra generación, pero es que antes de nosotros hubo otros, ¿no? Antes de nosotros, y recordemos nombres y me ayuden a recordar, un Edgardo Levi Gallardo, un Jorge Águila, un Modesto Barros.
Un Eduardo Chimeli.
Eduardo Chimeli. Un
Pedro Humberto García Mejía.
Humberto,
también.
Exacto, es cierto. Sí,
¿cómo le decían? ¿Perry?
Ajá, Perry. Mario Domínguez de Alarma, ¿no?
Ajá, sí.
Fíjate que tuvimos el privilegio de conocer a esa vieja guardia.
Ajá.
Y ser una especie de transición, ¿no? De,
pues éramos los chavos.
De las nuevas generaciones y nosotros en la etapa media o intermedia, ¿no?
Yo cuando hablo de los reporteros de la generación de nosotros, de los periodistas de nosotros o de reporteros de nosotros, digo que somos la generación del celular. O sea, nosotros tuvimos la transición... del teléfono normal, del habitual, al celular. ¿Estoy en lo cierto, compañero?
Así es. Así
sí,
es.
De quitarle la tapita al celular y poner unos caimanes para grabar las notas al
celular. Pero más que al celular, al teléfono convencional.
Al teléfono convencional le teníamos que quitar la tapita.
Quitabas la tapita y colocabas unos caimanes.
Así es.
¿Y estos caimanes dónde se conectaban?
En la grabadora.
Y que se oía mucho mejor.
Mandabas tu audio
a través de un plug, ¿no?
Sí, en un plug.
Ajá.
Directo.
Sí, 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 y no se viciaba el ruido ambiente, ¿no?
Ahora, cuando hablamos de reporteo, sobre todo policíaco, que ustedes le dieron mucho el reporteo policíaco, estábamos comentando de cuando tú ibas a la procuraduría, porque era procuraduría, no era fiscalía, era procuraduría, sí, ¿verdad, Javier?
Sí, así es.
Era
sí.
Procuraduría, había que checar actas muy temprano, checar las actas de los hechos policíacos. Platíquenle un poquito a la gente cómo se hacía esto, mi querido Javier.
Luis adelante, Carlos. Adelante, Luis Carlos.
Bueno, empezábamos sobre todo los de radio, teníamos que ir a los puestos de socorro a las 4 o 5 de la mañana para tener la información, porque ocupaba un espacio muy importante la información policíaca en la radio tapatía. Desde las 6 de la mañana, noticieros a las 7 de la mañana, y tenías que tener la información. Y no había, pues como ahora, redes sociales o que te mandan incluso la información y que tu información es la del otro. Cada quien iba a los puestos de socorro que alcanzabas a ir entre 4 y 6 de la mañana. Ajá. Ibas a la Cruz Roja, a la Ruiz Sánchez, a la Delgadillo Araujo. La más lejana era la de las Águilas, casi nadie iba allá, entonces tenía la exclusividad porque pues yo vivía por ese rumbo.
Ajá.
Y esa era la chamba. Y ya después remitían las actas los agentes del Ministerio Público a revisores o no sé cómo se llamaba.
En averiguaciones previas.
En averiguaciones previas en Enrique Díaz de León y Libertad.
Ah,
y ahí ibas y ya encontrabas las actas de todas las agencias del Ministerio Público de los puestos de socorro.
¿Y había facilidades para hacerlo, Javier?
Sí, fíjate que sí. Las instituciones eran otras. Los procedimientos, las leyes, los códigos eran otros.
La apertura de información.
Y había una gran apertura por la información o por los medios de comunicación, y teníamos prácticamente, si no al 100%, teníamos manga ancha para hacer nuestro trabajo. Había que trabajar, había que picar piedra para ganarte la confianza y el respeto de la gente que estaba en las agencias del Ministerio Público. En algunos casos yo no pude abrir puertas, en otros casos sí, se abrieron muy bien, pero era un trabajo intensivo y de estar allí diario. La constancia te daba, a final de cuentas, ese valor, ¿no?, de poder acceder a cierta información.
Yo no sé hasta qué punto, recordando un poquito lo que me tocó cubrir de la muerte del cardenal en el aeropuerto de Guadalajara, donde pude llegar prácticamente al cuerpo del cardenal, a su chofer, a los muertos que habían quedado regados, y ahí caminando yo empecé a narrar. O sea, y todavía en esos tiempos nos dejaban llegar hasta donde pudiéramos llegar, ¿no, primo, no, Javier?
Así es.
¿Cuál era la situación ahí?
Famosísimo lugar de los hechos, ¿no?
Ajá, ¿y los indicios?
Es que la ciudad, bueno, independientemente de áreas de criminalística en pañales, autoridades, todo eso, la ciudad te permitía llegar a tiempo a cualquier lado.
Así es.
Entonces, tú escuchabas a través de los escáneres policíacos, porque no había como ahora que te avisan y que hay un muerto, que hay esto. Entonces, tú te tenías que enterar y pues crear tus fuentes directas y llegar al sitio que a veces le ganabas a la ambulancia, ¿no?
O sea, exacto. Me acuerdo que decíamos de esto Barros, que él dormía con el escáner debajo de la almohada.
Ajá.
O sea, a tal grado se llegaba, digo, para ser de los primeros, por ejemplo.
Sí, fíjate, ahí les cuento una anécdota.
Ajá.
Yo escuchaba ese radio, pues desde que inicié en esa fuente, después me casé, pues fue un... Ahora sí, como el primer hijo de mi entonces esposa.
Ajá.
Y en las noches ella no podía dormir porque yo dormía con la frecuencia encendida y yo escuchaba cualquier cosa y me levantaba. ¿Te acuerdas que explotó la gasera de Chapala, de Ajijic? Pues ahí vamos para allá, que el deslave, que todo eso. Hasta que con el tiempo yo ya no escuchaba la frecuencia.
Ajá.
Y al despertar, mi ex esposa me decía... Pasó esto, 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 llama a tal puesto de socorro, traía todas las novedades.
¿Te conocía las claves?
Sí.
Ajá.
Sí, pues ya era mi cabinera.
¿Qué tan importante era, Javier, ser el primero en dar la nota?
Había una competencia muy sana entre los reporteros y los medios de comunicación.
Ajá.
Y era bueno, te iba, por decirlo así, solidificando, te iba... encumbrando, vamos, entre los reporteros.
Ajá.
Y pues el que traía la nota más fresca, el que traía la nota más reciente, pues era quien se llevaba la nota con todos sus detalles. Ya había reporteros luego que te reporteaban a ti, ¿no? Entonces tú les pasabas los datos, pero Comúnmente así se hacía. Y bueno, también nosotros lo hicimos, ¿no? Reportear del reportero, porque claro, de repente se te iban las cosas y había que tenerlas de algún modo.
Ambos llegaron a tener programas de corte policíaco, programas de radio de corte policíaco, sí, claro, como dice La Vida en Rojo.
La Vida en Rojo y Riesgo Social.
Y Riesgo Social, aquí en Radio Metrópoli, ¿no?
En Radio Metrópoli, la estación, oye, de las noticias.
Exactamente, Javier, y todavía estaba ahí. ¿Te acuerdas cómo era tu despedida cuando terminabas de dar la nota?
Sí, ¿qué decía...? ¿Riesgo Social? ¿El de Riesgo Social?
No, no, pero de Notisistema, de notas de Notisistema. ¿Cuál era tu crédito final?
Ah, pues, yo sí me acuerdo. Para Notisistema, Javier Ortega Ponce.
Para Notisistema, Javier Ortega Ponce. Ajá. Ok, ¿y tú eras?
Yo, Luis Carlos Sainz.
Luis Carlos
Sainz. Voz de Luis Carlos Sainz.
Sí, sí, yo me acuerdo también, porque además tenías un estilo para dar la parte final. Tus programas policíacos aquí en Radio Metrópoli, ¿cuánto duró Riesgo Social y cuánto...?
No, mira, tendría que hacer unas cuentas en este momento, pues no, es pérdida de tiempo, ¿no? Pero fueron años de, ajá, Riesgo Social y La Vida en Rojo los sábados, que era un resumen de todas las noticias. Y le metía esta nota internacional, nota, ajá, roja internacional, que era muy interesante además.
Que no eran las notas que se dan actualmente, eran notas netamente policíacas, digámoslo así, ¿no?
Sí, sí, y bueno, nos apoyábamos mucho en un cable que había
en
aquí.
Los cables de...
¿Un teletipo?
Un teletipo. Ajá. No, yo me apoyaba mucho en eso, y una maravilla de noticias que nos llegaba de manera calientita, ¿no?
Claro, claro, pero yo a lo que me refiero es que incluso no había ese riesgo de dar notas, pues como hoy se tienen que dar y que bueno, tenemos, se tienen que cuidar los compañeros, colegas, reporteros de las nuevas generaciones, ¿no, Javier?
Sí, fíjate que en su tiempo... por ahí 2007, 2008, nosotros visualizamos lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir.
Claro.
Y tratamos de implementar medidas, copiar protocolos de organizaciones de periodistas, de, ajá, organizaciones importantes internacionales, y se nos tomó a mal y luego pensaron que estábamos fraguando un golpe de mano, qué sé yo, y todo se vino abajo, se desbarató, pero era la intención de cuidar la integridad de los periodistas, de los reporteros, y evitar pues que fueran a sufrir alguna amenaza o, claro, algún atentado, ¿no? Como han ocurrido en muchas otras entidades, ¿no?
Primo, tú tuviste también programas policíacos, ¿no?
Sí, ajá, yo empecé a las 11 de la noche con mi programa policíaco Clave 880.
Okay.
Luego eso en Promomedios, en W pues cubría información general y mis programas infantiles. Después en...
O sea, hoy te platicas de los programas infantiles.
En ASIR, bueno, tenía, ajá, un programa que se llamaba Entre Farolas y Sirenas.
Wow.
Luego en AAA Radio, ahí tuve Así Fue, con Conrado Vázquez.
Uy, don Conrado, un abrazo a don Conrado.
A don,
sí,
¿cómo Conrado, no? Sí.
Ajá. Y a su hermano.
Amado Vázquez.
Amado Vázquez. Así
saludos,
se,
sí,
se
claro
despedía.
Que sí.
Y... ¿cómo es posible que hiciste un programa infantil y luego hiciste un programa policiaco? ¿Cómo estuvo su terreno?
Bueno, yo empecé en la radio porque iba a unos cursos de locución de don Joel Estebané, que era un famoso locutor,
sí, ¿cómo no?
Guanajuatense, y tenía una escuelita. Entonces yo entré a un curso de él de 6 meses,
ajá,
y con el pretexto de ayudarle me quedé en otros 2 cursos. O sea, yo era su ayudante en los cursos,
okay,
y él me llevó a contestar los teléfonos a la radio a las 6 de la mañana los sábados.
¿En qué estación?
En la W.
Ok.
Y luego, ajá, teníamos un programa los domingos a las 11 de la noche después de la hora nacional, que, ajá, se llamaba Comunicación Inicial, de todos esos alumnos de su escuelita.
Ajá.
Y ahí conocí a Levi. Y entonces me pedía que le ayudara en lo policíaco. Yo me iba en la noche con Enrique Bermúdez, con Juan Pablo González, pues a tratar de meterme a los deportes, al fútbol.
Ajá.
Pero finalmente Levi Gallardo me dio mucho impulso y ya me quedé en la cuestión policíaca.
Uh-huh.
Y como tenía, era todo un bloque, Buenos Días Guadalajara, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, había varios espacios de deportes, uh-huh, de política.
Uh-huh.
En la parte política, para hacer crítica, empecé a hacer voces.
Ah, okay.
Voces críticas. Había, ah, un cotorro por ahí que molestaba, sí, a los políticos, ¿no?
A un... ¿Cómo tal... hablaba el cotorro?
¡Oye, primo! ¿Cómo estás?
Entonces era...
Muy mordaz, ¿no? Muy mordaz.
Era mordaz, castroso.
Uh-huh.
Y eso hizo que el director de la emisora me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un programa infantil, uh-huh, los domingos a las 8 de la mañana? Que fue todo un relajo porque quitaron de la programación a alguien que estaba muy bien posicionado, sobre todo con cuestión de valores, que era Paquín.
Okay.
¿Te has de acordar de Paquín?
Claro.
Uh-huh. Lo quitaron del programa y me lo dieron a mí. Entonces después eso motivó desplegados en algunos pasquines que, uh-huh, decían, ¿cómo es posible que alguien haga voces idiotas y pues quiten a este señor Paquín, ¿no? Ajá. Pero pues...
Esa no me la sabía.
Primero. Yo no me la esperaba, pues, o sea, yo no hice nada para que quitaran al señor. Uh-huh. Y esa fue mi entrada a este programa, compitiendo con Chabelo, pero en la radio a las 8 de la mañana, que dice, nadie lo oye. Pues había muchísima gente, muchas mamás claro, que me claro. oían. Y luego me dieron otro programa infantil, pero ya más de corte, de como de ayudar a la escuela o algo así, que se llamaba Letras y Números a las 10 de la mañana. Los
pero sábados. Fíjate que además eran programas muy educativos, ¿no?
Sí.
O sea, de los chavitos muy educativos. ¿Y dónde surge lo del primo?
Bueno, es que una de las voces que imitaba era la del gato GC.
Ya, sí,
el gato GC que decía, primas y primos. Entonces yo era el gato LC.
Okay.
Y era el conductor del programa de los domingos, Domingos Felices. Y ya tenía varios personajes y hablaba, o sea, usaba varios personajes hablando entre ellos y, uh-huh. y pues eso.
Oye, eso llamó la atención. Por ejemplo, en tu caso, Javier, ¿tuviste otro tipo de programa? Bueno, aquí fuiste reportero, fuimos reporteros, porque además creo que hay muchas coincidencias entre Javier y yo, de fecha en que llegamos, fecha en que nos casamos, fecha en que nos vimos hasta de luna de miel, cuando vi en la playa estaba Javier ahí conmigo. Bueno, casi. Pero bueno, fue mucha coincidencia todo eso que pasaba.
Así es.
Javier, aquí en Notisistema Radio Metrópolis, ¿siempre fuiste policíaco?
Sí, siempre. Y estuve, tuve la oportunidad, el honor de compartir micrófonos, por ejemplo, con Jorge Águila, que tiene un programa policial con Radio Deportiva muy temprano, y juntos lo hacíamos, fíjate.
Qué juntos lo hacíamos. Padrísimo, a la gente le encantaba ese sí. programa, ¿no?
Ajá. Sí, Jorge tenía unas expresiones bellísimas, digamos, ¿no? Sí. Que quedaron en la mente de muchas personas. Y bueno, también... pues colaboré contigo en los programas que tenías en la tarde, noche, con Pepe Barceló, donde nos la pasamos muy bien, la verdad.
¿Cómo se llamaba el programa que teníamos en la noche? Es que yo los días te lo pregunté, porque ahorita se llama Punto y Seguido. Llegó a llamarse también Buenas Noches, pero Javier y Pepe Barceló.
No eran Las Calles, ¿no, verdad?
No, Las Calles eran a las 5 de la tarde.
Es que esa pregunta me la hiciste hace
sí, se la hice un tiempo. No nos acordamos,
Y sí te la contesté, pero ya no me acuerdo.
Ahorita nos vamos a acordar. Vamos a ir a un corte comercial. Ahorita quiero que nos platiquen algunas anécdotas. Yo les quiero preguntar, compañeros, el reporteo actual, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es su punto de vista? Hoy se apoyan los colegas, las nuevas generaciones de colegas con la tecnología. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, se los voy a preguntar. Claro. Javier Ortega Ponce con nosotros y el primo Luis Carlos Sainz. Así que hoy está bueno el módulo y la prueba es que están llegando mensajitos por todos lados, ¿eh? Tanto por teléfono como por WhatsApp. Regresamos a Radio Metrópoli. Bueno, continuamos aquí en Módulo de Viernes. Hoy mis grandes amigos, entrañables amigos, colegas, además, Javier Ortega Ponce y Luis Carlos Sáenz Martínez, que además, bueno, ellos también anduvieron en la talacha, en la calle, en las notas policíacas y demás. Yo les quiero preguntar, mi querido Javier, mi querido Luis Carlos, las actuales facilidades que te da la tecnología para reportear, ¿hace más fácil, más difícil? No hace nada por la información. ¿Cómo ven ustedes las nuevas tecnologías?
Yo pienso que hay menor esfuerzo ahora, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque ya todo lo tienes en el teléfono celular, absolutamente todo, uh-huh. hasta entrevistas, grabación, videos,
fotos,
pero ya se reportea menos, esa es la verdad.
Ajá.
Poco se acude al lugar de los hechos donde aprendes un montón de cosas, ¿no?
Es cierto.
No, en aquellos tiempos, mira, era difícil tener una computadora. Aquí teníamos, cuando llegamos, José Luis, máquinas de escribir.
Ajá.
Y no teníamos computadoras, no teníamos teléfonos celulares, no teníamos transporte propio, andábamos en camión a menudo.
Uh-huh.
Entonces, pues todo eso nos hacía dar un esfuerzo adicional, ¿no?
Uh-huh.
Y pues... nos daba la oportunidad de conocer de muchas cosas. Mira, llegábamos a corregir inclusive a los peritos. De repente un perito no sabía qué casquillo, de qué calibre era, y estaba tirado. De repente encontrábamos cosas nosotros, evidencias, y se las teníamos que reportar a los peritos, ¿no? Policías investigadores, pues, nos conocían, y aprendíamos también de ellos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pienso que hoy es la, ¿cómo dicen? La ley del menor esfuerzo, ¿no? Ya todo lo tienes aquí, ya, ¿para qué salgo?
Sí, y algo que he cuestionado, y ya te voy a preguntar también, primo, pero algo que he cuestionado, por ejemplo, actualmente los boletines que te llegan no solamente policíacos, del gobierno, de los municipios, de las secretarías, pues ya te los hacen a su forma de pensar de ellos, ¿no?
Así es.
Tú, ya no tienes ese criterio para cuestionar como antes lo hacíamos. Tú te mandaban el boletín y tú decías, yo ya fui a reportear ahí y no es cierto lo que están diciendo. Y ahora procesas simplemente lo que te mandan, los comunicados que te mandan. ¿Cómo ves las nuevas tecnologías, amigo?
Pues de eso que mencionas es como pasa con la mañanera, la información ya tiene línea, ¿no?
Ajá, ajá.
Entonces, muchas veces lo que le importa a quien difunde la información es mandarla rápido. Uh-huh. Entonces no la procesa, no la cuestiona. Uh-huh. Yo no puedo decir que lo de antes fue mejor que lo de ahora, porque pues nos metemos igual que con las cosas de la música, sí, y con todo, ¿no?
El cine y demás.
Pero sí no les tocó aprender lo que nos tocó a nosotros aprender. Uh-huh. En todo, incluso confrontarnos con autoridades en un momento dado, cuando todavía no existían los acordonamientos tan estrictos como ahora en cuestiones criminalísticas.
Ajá.
La tecnología, pues yo creo que es muy bueno que la usen en todo lo que puedan, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí las dependencias como que mal impusieron al periodista a que yo te mando todo, ¿no? Entonces,
claro,
mándame esto, porque ya ni siquiera al mensaje o a la rueda de prensa del arzobispado vas porque ya te mandan todo, ¿no? Por decir un caso. No está mal que lo haga el arzobispado, porque él tiene que informar ese ente, pero sí, ya está, pues ya, ¿para qué voy si me va a llegar?
A lo mejor cuando tú vas a cubrir la nota, a pesar de que te mande el comunicado del arzobispado, te vas a dar cuenta que a lo mejor el cardenal venía cojeando, ¿no?
Uh-huh.
O que se había cortado el cabello. Eso no te lo van a mandar en el boletín.
El detallito, el detalle fino, como dicen, ¿no?
Ajá,
te lo pierdes ahí. Mira, en las presentaciones, había detenidos y había presentaciones. Y con el tiempo, algunos reporteros éramos incómodos ya cuando se hacían esas presentaciones y ruedas de prensa. ¿Por qué? Porque ya traías tanta información, tenías tal olfato, tal agudeza,
sí,
que veías cosas que no todos veían. Y te dabas cuenta, por ejemplo, que el que te tenían frente a ti en una presentación con detenidos, pues no era tan malvado ni tan culpable. Y con el tiempo se demostraba que pues no tenía nada que ver, y sin embargo ya lo habíamos tatemado en todos los medios de comunicación.
Sí, y las presentaciones, ¿no? De los detenidos, que tú ibas a prácticamente de frente. Yo me acuerdo, a mí me tocó cubrir la rueda de prensa del Güero Palma,
sí,
con el Güero, sí, Palma ahí enfrente. Él
estaba con su mano vendada.
Ahí en la sede de la PGR.
En La Paz.
En Unión y La Paz, donde no había ni unión ni paz.
Recuerdas que lo decíamos, no había ni unión ni paz, y nos dejaban paz, estuvimos ahí, teníamos el Güero Palma ahí, bueno, situaciones que se presentaban. Hay anécdotas que de repente todos contamos en algún momento. Yo nada más una rapidita que están comentando estos detalles, me acuerdo una vez que se inundó, si no mal recuerdo, fue una colonia de Zapotlanejo, ¿sí? Y entonces llegó el presidente municipal a ayudar a las brigadas de auxilio y los bomberos y no sé cuántos más. Pero algo que nos llamó la atención a Juanito y a mí, porque Juanito también ahí estaba, es que iba armado, el presidente municipal iba armado, y llevaba una pistolona, pues cuando en esos tiempos no se usaba nada de eso. No me acuerdo que estaba aquí con nosotros Morquecho, Héctor Morquecho, y yo le mandé la información y le digo, aquí lo que llama la atención es el detalle a lo que vamos, ¿no? O sea, te hubiera mandado el boletín el municipio de Zapotlanejo, pero tú nunca te hubieras dado cuenta del detalle de la pistola. Y le digo a Morquecho, oye Morquecho, está aquí, tal, 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 pero el presidente trae una pistola.
Pero era una inundación, ¿no?
Era una inundación.
Era una pistola de agua.
Oye,
de grueso calibre.
¿Cómo de ese tipo de situaciones? Yo me acuerdo de Javier de muchas, pero a ver, ¿recuerdan algunas de las anécdotas que hayan podido reportear y que puedan compartir?
Mira, por ejemplo, la de Pancho López.
¡Ándale!
¿Se acuerdan acá en
calle Montilla?
Lomas de Zapopan.
Ajá.
Fue un asunto y habían ocurrido hechos así que llamaban mucho la atención, entonces todo mundo ya quería ir. Mira, no te lo voy a... No miento, había gente hasta de espectáculos ya cubriendo, sí, a Pancho López.
Sí, 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 sí.
Jefes de información y los reporteros que cubríamos habitualmente, pues hasta nos abríamos para darles entrada a los compañeros que venían de otras fuentes, de que no cubrían policíaca comúnmente, ¿no?
Sí, fue todo un espectáculo.
Pero eran tan largos esos acontecimientos.
Ajá.
se extendían tanto en tiempo que daba oportunidad. Ándale, ve tú a cubrir esa nota, ¿no? Y gente que ni manejaba policíaca en sus radiodifusoras lo hacía, ¿no? ¿Y tú puedes... Lo mismo ocurrió con Aldo Ciurle y Ricardo Giraldes allá en Lomas Universidad.
Lomas Universidad.
Jardines. También, ¿no? Jardines Universidad. Llegaba gente que no cubría policíaca, pero duraban tanto los eventos que daba pie a eso.
11 de la noche, me acuerdo que aquí se quedó Pepe Barceló. Ajá. Y Pepe Barceló nos dio entrada a ti y a mí. Cuando empezamos a transmitir, tengo la grabación. ¡Rápido, denos entrada, rápido! Y pa, pa, y soñan los balazos. Eso ya muy habitual actualmente, vamos a decir, este viejito de que está hablando. Pero en ese tiempo, fue en 1900, ¿qué? Si se acuerdan.
3 de junio de 1993. ¡Ay, joder! No había videos. Lo de Pancho López fue el 26 de septiembre
del 96. ¡Wow! Bueno, y en ese caso de Aldous Huxley, de Lomas Universidad, todo era a través de, ya había celulares de ladrillo, claro. Y yo todo lo grabé en mi grabadora del tamaño del refrigerador de mi casa, en un cassette, ahí está grabado, sí, pero sí, fue sí. También algo muy, pues, arriesgado.
En ese evento también recuerdo, ya ves que dijeron, el que está ahí parapetado, un hermano de Nacho Coronel, por sí, cierto, ajá. Trae un lanzagranadas, en un momento dado se soltó la balacera, muchos corrimos de porque... trae un lanzagranadas, aguas. Uh-huh. Yo iba corriendo por una calle y me rebasa un policía judicial federal que yo identificaba perfectamente con sus botas picudas y con el AK-47 en una de las manos.
¡Órale, órale!
Te rebasó.
Casi le decía, préstamelo.
Sí, bueno, el miedo no anda en burro. Dice, prima, a ti te tocaron también situaciones bien, bien complicadas. A ver, platícame una de estas.
Bueno, me tocó coincidir con Javier Ortega en muchas cosas, ¿no? Ajá. En muchas, entre ellas el motín del 3 de mayo de 1995, ¿sí? En Puente Grande, uh-huh. En la cárcel donde fuimos rehenes por algún tiempecito, leve,
sí,
pero ahí estuvimos. Eso yo creo que fue de lo
¿tú
que
te
más...
¿Tú te quedaste adentro?
Sí,
¿tú también quedaste adentro?
Sí, sí, pero fue un tiempo leve, ¿cómo dijiste?
Sí, un ratito.
Pero se nos hizo eterno, bueno, a mí se me hizo eterno.
¿Y quiénes los aseguraron ahí adentro, los mismos reclusos?
Sí, había en el dormitorio uno que es para segregados, ajá, los que tienen mala conducta, y que los tenían ahí por un tiempo indefinido, sin resolverles, con mala alimentación, en pésimas condiciones de higiene, además no les permitían a sus visitas o maltrataban a sus visitas, pues ellos tomaron como rehenes a unos custodios, a los custodios de la caseta de ese dormitorio, y por ahí se empezó a decir que necesitaban que fuera Derechos Humanos. La Comisión Estatal tenía apenas 2 años de existencia, desde el 93, esto pasó en el 95, y querían medios de comunicación. Ajá. Lo primero que dice, pues no nos van a dejar entrar, ¿no? Pues pásenle hasta la cocina. Y los presos eran los que mandaban, pásenle para acá para que vean las porquerías que nos dan de comer y toda la comida tirada. Ajá. Y nos encerraron a todos los que fuimos a cubrir ese evento. Después dejaron salir y yo fui el sopenco de al último y me dejaron ahí adentro. Me dijeron,
tú ya no pudiste salir.
Yo ya no pude salir y ahí me quedé.
¿Y cuánto tiempo te quedaste ahí adentro?
Pues llegué como a las 4, llegamos, Javier, más o menos.
Yo llegué un poco más tarde.
4 y feria de la tarde. Como a las 6 se libera a compañeros de medios, uh-huh, y a personal de ahí y de Derechos Humanos, y ya después ahí me dejaron hasta las 10. Y en ese inter no sé qué pasó, que también a Javier y a Sergio Velasco los dejaron pasar cuando ya estaba pues ahí todo eso cerrado. Ajá. Y estuvieron también ahí,
sí, pero,
como rehenes.
Pero esa segunda tanda, por decirlo así, también le echaron puerta y nos tuvieron
ahí. ¿Y no podían transmitir con el celular desde adentro? ¿No se podía hacer algo?
Cuando llegamos, sí, después ya no.
Ajá.
Por ejemplo, a mí se me acabó la pila del celularzote Nokia. Y yo usaba botas, pues como casi todos los reporteros policíacos usábamos botas vaqueras. y traía una
el síndrome pila, del policía, ¿eh?
Traía
el síndrome
una,
del
policía. Eso también.
Traía una pila escondida en mi bota. Dije, ¿qué tal si no me la dejan pasar o algo? Y la escondí. Entonces, cuando se me acaba la pila, me dicen los internos, te dejaríamos salir si sirviera tu celular.
Híjole.
Y yo así me la pensaba porque dije, me la pensaba en sacar la pila porque
era tu...
tanto rato que ya les había dicho que pues ni modo, se había acabado la pila, pues que los iba a traicionar y pues ya.
Yo me acuerdo esa vez, yo estaba afuera porque cuando solicitaron un celular, estaba el licenciado Arturo Zamora.
No.
¿No?
Él era ya subsecretario de seguridad y estaba...
Ah, porque creo que él solicitó... Sergio Solórzano. Tiene un celular, yo estaba fuera con mi celular también, Nokia, como dices tú. Y entonces, dice, ¿nos puedes prestar tu celular? Creo que para que a ustedes los dejaran salir. Yo estaba fuera, entonces, me acuerdo, no sé, ¿este día 1 de la mañana?
Sí, eso ya fue... A nosotros nos liberaron como a las 10 de la noche, ¿no? Que fue cuando la embestida con gases lacrimógenos contra el dormitorio y los internos lanzando piedras. Ajá. Y sí me acuerdo que Huicho traía su chamarra negra de Notisistema.
Sí, y entonces me dice, necesitamos tu celular, Huicho. Le digo, pero no, pues ese es el de la empresa. Pues lo necesitamos, si no aquí van a matar a tus compañeros, no sé qué. Y a esa hora le hablé a Roberto Rubalcaba, lo desperté. Jefe, necesitan un celular, ¿puedo darles el de la empresa? Dáselos. Dáselos, y se quedó con ellos ese celular, y de alguna manera eso ayudó también. Ahora, en todas estas situaciones que estamos platicando, digamos, ahorita como aventuras, las podemos platicar, eran momentos muy especiales de una Guadalajara que todavía vivía tranquila, de una Guadalajara con menos carros, como dices tú, primo, podías llegar rápido al lugar de los hechos, no había tantos problemas viales. Actualmente, pues ya las nuevas generaciones están viviendo en una ciudad caótica. ¿Ayudó un poco, un tanto, el ser un poquito más tranquilos, cubrir este tipo de notas? Porque ahora te voy a decir una cosa. Actualmente los reporteros corren más riesgo que nosotros cuando cubríamos, ¿no? Por las amenazas de grupos delincuenciales, claro, ¿no? Esa sería la otra contraparte, ¿no, Javier?
Sí, la aparición ya muy... estructurada de los grupos del crimen, ¿no? De los cárteles ahora, llamados cárteles, ¿no? Que tienen inclusive áreas de monitoreo para estar checando medios de comunicación y lo que se dice o no se dice de estos, ¿no?
Sí.
Terminaron, si te fijas, los programas de policía, creo que no hay ahora programas de nota roja.
Yo le preguntaba a un compañero.
Había unos con mucha chunga, pero no entraban de fondo a los asuntos.
De hecho, todavía así con mucha chunga, como dices tú. Pero yo le platicaba a un compañero, le digo, ¿por qué no es tu programa policíaco? Y dice, no, ahorita ya no es lo mismo de cuando Javier Ortega tenía su programa policíaco. Hoy hay mayor riesgo, ¿no, primo?
Sí, claro. En aquel entonces no solo nos podíamos autorregular, sino, ¿qué pasa si tú dices una tontería aquí al aire?
No, pues ya queda grabada. ¿Y
qué pasa? ¿Te llama la atención? ¿No te lo llama
la atención? Sí.
Entonces, esa es la diferencia, porque ahora con las redes sociales puedes decir cualquier tarugada.
Ah, ok.
Incluso podemos decir que la mitad aproximadamente de periodistas, lo digo entrecomillado, periodistas que han asesinado, han tenido su propio espacio en redes sociales y no tienen nadie que les pongan un límite para decir cosas. Entonces, pues te sueltas como el Gorras y también eso te pone mucho riesgo, ¿no?
¿Son los youtubers o los influencers?
Muchos youtubers, influencers, porque incluso han matado gente que no tiene que ver ni con noticias policíacas ni con información política, ¿no? O sea, personas que hasta recetas de cocina dan, pero de pronto dicen alguna cosa que ofende a gente del crimen organizado y...
Sí, pues, y desde los medios de comunicación se dice, bueno, son comunicólogos, no son tan periodistas, ¿no?
Claro.
Pues sí.
Sí, o investigadores de la misma información, ¿no? Vamos a ir a un corte comercial, muchachos, tienen muchísimas llamadas, gente que los quiere mucho, que ya los identificó Javier Ortega Ponce, mi querido mi primo Luis Carlos Sáenz. Vamos a un corte y regresamos luego una
volvemos.
Pausa. A Módulo. A ver, los voy a pedir.
Mando regresamos con más información.
Eso.
Y al regresar.
Sangre maldita. Bueno, hoy platicando con Javier Ortega Ponce, ex compañero aquí de Radio Metrópoli, y bueno, con el cual cubrimos muy tantas y tantas cosas en la calle, y Luis Carlos Sáenz, que además eres un experto, primo, de toda esta materia informativa, pues del crimen organizado y todo esto. ¿Cuántos libros llevas escritos?
Pues no tanto como experto, lo que pasa es que eso te lo dice la gente a veces, ¿no?
Ajá.
Estábamos con Luis Carlos, experto en esto, y ya hasta que dices, ya no les corrijo nada porque ya me decían licenciado, y no era licenciado, tuve que estudiar derecho para que ya dije, pues ya, para satisfacer a la gente. He escrito el libro de Rejas Rotas, que es de fugas de cárceles, y uno de corte académico en coautoría con varios profesores de CLEU, que se llama Acercamiento al perfil del homicida en el estado de Jalisco.
Y actualmente eres corresponsal, ¿no?
De Semanario Z, sí, ahí estoy desde 2001.
Desde el 2001. Sí. Así es. Y tú, mi querido Javier, ahorita en Derechos Humanos, ¿verdad?
Así es, en un área de capacitación.
Eso, muy bien. Bueno, dice por acá, qué gusto escuchar a personas tan queridas y admiradas, se les extraña mucho. Dice, Pepe Toral, mira, saludos mi querido Pepe Toral, mandamos un abrazo.
Ajá.
Y luego dice por acá.
Saludos.
Hola, soy Fernando Lara, un saludo a Luis Carlos, su libro Rejas Rotas es excelente, uno de mis favoritos.
Gracias.
Lo leí en la biblioteca de mi universidad y me encantó, batallé para encontrarlo, pero Luis me ayudó y lo conseguí. Saludos, dice. Luego saludos. Por acá, muchas felicidades a Huicho y a todos por estar en este excelente programa, dice María Elena Rubalcaba, que ya lleva años. María Elena, como, ¿sí te acuerdas de María Elena Rubalcaba? Lleva años como la escuchas aquí con nosotros. Excelente día, José Luis, con tus invitados, felicitaciones, dice Carlos Martínez desde Tlajomulco. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vero Rubio dice, ah, qué chido programa. Yo era bien fan de don Javier Ortega Ponce junto con nuestro Chema Pulido, ahí en las fronteras de Metrópoli. Qué gusto escucharlos y no nos duele nada, nada, nada. Muy bien, Vero. También de la vieja guardia. Saludos a tus invitados tan apreciados, trabajadores de Hueso Colorado. Les mando un fuerte abrazo a los tres. Gusto escucharlos, dice Gloria.
Gracias.
Luego por acá, muy buenos días. Nuestra más sincera felicitación a Luis Carlos Sáenz por su trabajo periodístico. Buen amigo de la adolescencia de mi esposo Sergio Cosío Cosío. Soy Carmen Orozca Gutiérrez. ¿Sí? Luego por acá dice, buenos días. Yo recuerdo que había un noticiero en radio muy tempranito donde daban noticias rojas muy fuertes e inmediatamente después ponían cumbias. Yo no sé de quién fue esa idea, dice Jaime Luna.
A ver, ¿alguien sabe? ¿Se acuerda? No, yo no.
No,
yo no fui.
Dice Alfredo Prieto, saludos al primo.
Alfredo,
y a Job. Recuerdo que tenían que leer la... Bueno, es que Alfredo estuvo ahí en la Procuraduría.
Sí, claro, él fue secretario del Ministerio Público en puesto de socorro. No me acuerdo si en la Leonardo Oliva o en cuál.
Sí.
Y le encantan las historias de policía.
Sí, saludos.
Era fan de Levi Gallardo.
Saludos, mi querido Alfredo. Recuerden que tenían que leer las copias, a veces ilegibles,
sí,
plasmadas en papel cebolla y con papel carbón, porque escribíamos a máquina en aquel entonces, dice Javier. También tuvimos en tu programa de el sábado la nota policíaca del ayer.
La vida en rojo.
Ah, sí, rojo. Hacíamos cápsulas con hechos policíacos importantes
ayer.
También
qué chido,
del pasado, sí.
Dice, buenos días familia de Módulo, saludos a los invitados, al primo lo escuchaba en la estación vecina, la W, y a Javier en Metrópoli, de donde salió el término, que de dónde salió el enorme vegetal.
Pues es un enorme vegetal, un gran árbol, un gran perejil.
Se le acabaron los sinónimos a Javier, y entonces Javier dijo... Para no decir arbolote. ¿Y quién cree que lo escuchó? Pues Jorge Águila.
Así es. No, pues se le está pasando el reporte a Jorge
y a
Rosa María Ibarra.
La carrilla de Jorge Águila, ya ve cómo era él, ¿no? Pero sí, además, qué claro. Bonito, qué sano, ¿no, primo Javier?
Sí.
Era en esos momentos la radio. Armando Flores Baeza, hablándole de programas policíacos ridículos, el que pasa por un canal local entre 5 y 6 de la tarde, el conductor bastante malito y ridículo, dice por ahí, ya sé a quién se refiere, uno de la Ciudad de México. Dice, de nuevo Ramón Ávila, me tocó escuchar con Javier la nota del famoso pollo que robaba bancos. Camiones blindados.
Sí, fíjate, sí. Otra anécdota. Ajá. En esa ocasión yo iba llegando a la Procuraduría, por ahí, ¿qué serían las 10 de la mañana, por ahí?
Sí, más o menos.
Y
4 de noviembre de 1992.
¿Qué tal,
Hay una computadora en la cabeza este hombre.
Y fíjate, iba llegando yo a la Procuraduría y estaban saliendo las patrullas de la Procuraduría.
Ajá.
Y un agente investigador se frena y me dice, súbete. Vámonos a
darle.
Hay una
balacera.
Un código de apoyo total. Y era la cacería del pollo. Ahí fue cuando fue abatido el
pollo. ¿Fue en el Parque Solidaridad? ¿O dónde fue?
No, fue Medrano, Antonio Rojas y las 60 y tantos, ¿no?
Por ahí, sí.
Y fíjate, yo me recuerdo en esos tiempos que aquí estaba Jorge Aguirre al aire, y entonces una persona habló, dice, le hablan de parte del pollo, dice, que le van a dejar un paquete en paquetería de Gigante, Aurrera, no sé, de allá de por la zona del Parque San Rafael. Uh-huh. Y dice Jorge Aguirre, sí, claro, cómo no, ahorita lo recogemos. José Luis, ¿puedes ir por el paquete? Y yo, o sea, inocentón inmenso, porque además, ahí vamos por el paquete, Juanito y yo, a ver qué habían dejado, a meter alguna bomba, todo. Por fortuna no habían dejado nada, había sido
una broma,
pero ni siquiera lo pensé. Ah, sí, Jorge, ahí voy por el paquete.
Sí, y con esa anécdota te quiero decir que la apertura que había para los reporteros que cubrían la nota, ¿no? Que un agente investigador te decía, súbete, para llevarte más rápido, abrió los códigos y con el riesgo, pues, de encontrarte con el grupo criminal y que dijera, estos son policías, ¿no?
Pues qué riesgo,
sí,
¿eh?
Sí, mucho riesgo.
Si había apertura, yo me iba a los servicios en la ambulancia.
Ándale,
de la
sí,
Cruz Verde
era
de
muy común.
Ajá. Ahí hay un atropellado, hay un ahogado. Llegabas y era una persona con varios días de evolución cadavérica y ahí venías con el cuerpo en la ambulancia.
O sea, ahí venías adentro sí, con todo y el pues cuerpo.
Sí, regresabas con heridos y con muertos porque no había unidades del servicio médico forense en ese entonces. Era la roja y la verde las que recogían a las personas fallecidas.
Sí, no había fallecidas. Forense, fíjese, no había instituto... No había CEMEFO.
Pues. Había CEMEFO, pero funcionaba de la mañana a la una y de los puestos de socorro les tenían que llevar los cuerpos al
CEMEFO. Las famosas morgues en, ¿sí? Cada, ¿sí? En cada puesto de socorro.
Recientemente me eché aquí a entrevistar al director actual del Servicio Médico Forense y yo le platicaba en los tiempos en que podíamos entrar al CEMEFO y podíamos ver a los muertos.
Sí, en los puestos de socorro tenían un descanso azulejeado, entrabas y ahí estaban pues las personas sin vida.
¿Te acuerdas cuando la viuda negra que iban a destapar el ataúd? Sí. Y no había nada adentro, y qué relajo se armó.
Ramas.
Recordando a grandes periodistas como Chimeli, Abel Hernández, Chema Martínez, José Antonio Fernández, Modesto Barros, saludos, dice, muy bien, muchas gracias. Luego por acá, Walter González, un saludo a Javier Ortega, dice, gracias. Jorge Huerta, un saludo a Javier Ortega y a Luis Carlos Sainz, saludos. María Guadalupe también, Javier Ortega, te mando
gracias,
un saludo.
Muchas gracias.
Pedro Dolores Naranjo, me da mucha alegría escuchar a Javier Ortega, María de Jesús, muchas felicidades por el programa, están excelentes tus invitados. Gerardo Rico, un saludo muy afectuoso a Luis Carlos y al comandante Javier. Les decían comandantes a los policíacos, ¿verdad?
Así es, sí.
Y me acuerdo que una de las bromas que le jugaba Jorge Águila, que era muy bromista, a Modesto Barros, con el que era su gran amigo, pues le decía que era el comandante, y que porque le decía comandante, dice que porque llevaba el pelotón enfrente, porque era gordito, ¿sí? Era la broma que le hacía Jorge Águila a Modesto Barros. Dice que no te dé vergüenza haber quitado a Paquín, dice, bueno, muy bien. Dice Virginia, muchas felicidades por el programa, muy buen programa, un saludo a todos, excelente programa, dice Lupita Ramírez, luego Ana Berta Figueroa, hablen, Luciano Sánchez,
sí,
que trágicamente falleció, también gente policíaca, ¿verdad?
Sí, del Informador, y cuando yo me voy de W a Promomedios Radio, Levi invitó a Luciano.
Así es.
Luciano era su colaborador.
Y que tenía una manía, dar masaje a todo mundo cuando te veía.
Sí.
Él daba, si no mal recuerdo, él daba masajes, era como quiropráctico, entonces te saludaba y a la hora que te saludaba te empezabas a dar, a agarrar el dedo, no, mira, lo tienes aquí.
Y en los hombros, ¿no? También.
Acá, los hombros.
La espalda, sí, así es.
Saludos a Luciano, donde quiera que esté. María Dolores Martínez, saludos a Javier Ortega, lo recuerdo desde 1995, gracias, que vivías en Andrés Terán, Santa Tere. José Luis López, felicito al programa, ¿recuerdan a Levi Gallardo?
Sí,
¿cómo no?
Claro.
Claro, José González, el programa era... Pepe Barceló, Ortega Pozzi y José Luis, era pulso de la ciudad.
Pulso de la ciudad. ¿Ya ves, Huicho?
Sí, era pulso de
gracias,
la ciudad. Muchas gracias, amigo. Verónica Rubio, saludos para Javier, de una chica Almodóvar, de la comunidad Chirafana. Te recordamos con aprecio.
Hombre,
estamos organizando
gracias,
una próxima reunión en casa de Julia. Bueno, te paso todo. No. Esto creo que es más personal. Dice Marta Vázquez, saludos a Javier Ortega, me escuchaba... Oírlo en su programa policiaco, le deseo lo mejor a Javier Ortega. Teresa Fabián, saludos a José Luis y sus invitados. Recuerdo la nota del enorme vegetal, dice. Mucho a Javier en Metrópoli. Eva Chávez Romero, yo te escuchaba en la radio. Todo el resumen que te aventaste aquella vez. No sé a quién se refiere, pero bueno, muchas gracias. Y nada más rápidamente, ya para concluir, algo más de lo que les está llegando. Huicho, quiero, querido, buenos días, te felicito y agradezco que hayas llevado a tu programa a estos inolvidables reporteros que tanto escuché en tiempos maravillosos. Es lindo volver a oír sus agradables voces. Un abrazo para todos, su asiduo radioescucha, Elena Franco de Lomas de Zapopan, y concluye, los quiero mucho. Dice, gracias, buen día, qué gusto escuchar las solidaridades, un abrazo fuerte a cada gracias, uno de ustedes, bellos recuerdos. Soy Rodolfo Chávez Calderón.
Ah, don Rodolfo, Rodolfo, maestro. Sí.
Él me prestó el primer escáner que tuve para
policiaco,
desarrollar el trabajo. Gracias.
Un abrazo, Rodolfo, y a tu hermano también, por
maestrazo,
supuesto.
A toda la familia. Toda la familia.
A toda la familia. Buenos días, bicho, invitados en España. A la nota roja se le denominaba información de sucesos, dice. Saludos, chavos. Les mando saludos, ¿sabes quién? Lino González.
Ah, Lino.
Yo estuve a punto de trabajar con don Eduardo Chimeli en su segunda etapa de la radio, pero al final de cuentas, él en la estación de acá no autorizaron mi plaza y me quedé en la oficina de comunicación social de la Procuraduría. Mis amigos me decían que estuve a punto de ser chimelino. Muy bien, entonces les mando saludos.
Ahí estaba con don Gracias. Manuel Mancilla, del viejo comunicador Mancilla, social. Caray.
¿Qué recuerdos, eh? ¿Sabes también quién? Leobardo Larios.
Sí, el procurador.
Un señorón, ¿verdad? A ti te tocó cubrir. Bueno, a ti también te ha tocado su todo, asesinato.
Y además todos los miércoles.
10 de mayo.
Todos los miércoles íbamos a audiencia pública al vestíbulo de la Procuraduría, atendía a la gente. Y se hacía un espacio para atender a los medios de comunicación. Y tengo infinidad de grabaciones de Leobardo Larios.
¿Qué año fue su homicidio?
El 10 de mayo de
1995.
¡Todas las fechas!
Sí, lo mataron el Día de las Madres.
¿Qué años tan complicados, tan pesados, ah?
Sara, les mando saludos. El formato que tenía Javier para dar noticias me gustaba mucho porque era una hora para noticias policíacas. Saludos, Sara. ¿A qué hora cierra tu programa, Javier?
Riesgo Social de 4 a 5, si mi memoria no me engaña, ¿no? De 4 a 5.
¿Y el de los sábados? Sí, a las 7.
De 6 a 7.
De 6 a 7 de los sábados.
La nevada aquella.
Cuando nevó, eso también.
Esa así, fecha se la sabe, Huicho.
Sí, fue en 1997.
Fue en diciembre.
El 12.
La gente comenzó a llamar: está nevando. ¿De cuál fumaron? ¿No? Pero sí, fue así.
13 de diciembre de 1997. José Luis, dice por acá, si ya la leí. Híjole, es que hay un montón. Espérame. Ya no quieres abrir. Bueno, hasta acá. Ya no sé por qué ya no abrió, mira. Ya se quedó atorada. Pero bueno, compañeros, Javier Ortega Ponce, mi querido Luis Carlos Sainz, ¿qué podemos concluir de. Son malas las comparaciones, ciertamente, pero. De cómo se reporteaba anteriormente en una Guadalajara con menos carros, con menos gente, con menos problemas, a cómo se está reporteando actualmente. ¿Qué podemos concluir? Y sobre todo, lo que yo les decía cuando los invité a este programa, los hechos que antes se reporteaban y los que ahora se están reporteando. ¿Qué podemos concluir, mi querido Luis Carlos?
Bueno, ha cambiado mucho la delincuencia, empezando por ahí, ¿no? Ellos son los que van haciendo de alguna forma el camino para que se informe o no se informe, ¿no? Ahora por la censura.
Sí.
Pero yo creo que podemos decir que ahora la tecnología incluso ha rebasado a algunos medios de comunicación, ¿no? Porque ya muchos reporteros reportean lo que la gente informa en redes sociales, ¿no?
Claro.
Entonces, son tu fuente. ¿Por qué? Porque el video es auténtico, porque lo que ocurrió, sí. Hay alguien que estuvo ahí más rápido que un reportero, ¿no? Y creo que ahí es parte de lo que se ha ido perdiendo como despacio, pero la gente ha ido ganando también información fidedigna y desafortunadamente mucha información falsa.
Y también información casi en tiempo real, ¿verdad?
Sí,
en tiempo real. Javier, ¿qué podemos concluir de esto?
Pues que en efecto considero que la violencia es más atroz, más cruda. Se reportaban en aquel entonces cosas tan terribles que hoy nos conmocionan y nos sacuden, ¿no? Por otra parte, bueno, pues considero que una nota pues debe cubrirse, pero cuidar también la integridad de quien está informando, ¿no? Y bueno, vuelvo a lo de hace rato, creo que antes se trabajaba, quizá estoy romántico las cosas, pero se hacía un poquito más de trabajo manual, digamos, artesanal, y ahora pues las cosas están dadas a través de la tecnología de la información.
Pues es que si te fijas ahora, los grandes periodistas pasaron por la fuente policíaca. Sí, de aquellos entonces.
Es cierto.
Los aprendieron a investigar.
En otras palabras, pues antes se reporteaba, ¿no? Se investigaba y como decías, algo muy chido, aprendías mucho, a todo esto. Les mando saludos, Lalo Corona, dice, para recordar a buenos amigos y colegas de la Fuente Policíaca. En 1979 estuve en prensa de la Procuraduría, luego en la delegación de la PGR Jalisco y en Derechos Humanos. Saludos a todos, saludos a Lalo Corona. Carlos
Abrazo.
Martínez Maguey les manda saludos, dice.
Abrazo.
Y saludos al primo y a Javier Ortega, qué gusto saludarlos. ¿Sabes también quién? Claudio, de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
Claudio Alatorre.
Claudio Alatorre.
Saludos,
Claudio. Lista él de corazón. Gracias, Claudio, qué bien que te comunicaste con nosotros y toda la gente que se está comunicando. María Elena Rubalcaba hace 30 años iba por Lázaro Cárdenas, era de noche, iba a la central a 120 kilómetros por hora, pero en el puente los autos estaban parados, metí freno, di como cuatro trompos Quedé a 10 centímetros de la valla de contención, le platiqué la anécdota a Carlos Sainz, me llamó por teléfono para que se lo platicara por radio, dice, vivo para contarlo, gracias, dice, sí. En el banco de mi esposa, en el banco de mi esposa le dieron un billete falso y Javier pasó la nota al aire. A Carlos Sainz lo escuché con la voz del cotorro y dando nota roja. Sí. Yo trabajé en su, con su hermano en Marinela, dice. Te saludos, Y a Arturo Arteaga en la Cruz Verde llevaban los muertos y la Cruz Roja los heridos. No, también los muertos, ¿verdad?
Sí, tocó ver un muerto en la Cruz Roja. En todos los puestos de socorro había un descanso.
Había muertos.
Sí, pero sí había la polémica. Si llegaba la Roja y la persona ya estaba muerta, a veces se iban.
Claro.
Era competencia entre la Verde y la Roja. Y decían los choferes, vamos a darle caña a la Roja, ¿no?
Se acabó el tiempo.
Se acabó el tiempo, Javier Ortega, recordando sus viejos tiempos de cuando tenía que ver el reloj aquí en cabina. Javier Ortega Ponce, muchas gracias, amigo.
Al contrario, gracias.
Y Luis Carlos, muchas gracias también, ¿eh?
Gracias, José Luis, un abrazo para todas y para todos.
Y me da gusto verlos con tanto entusiasmo platicar estas anécdotas, ojalá esto no muera nunca, y que pues la vieja guardia de los reporteros que reporteábamos, pues, se conserve siempre, ¿verdad? Vale. Gracias, nos escuchamos al ratito en Punto y Seguido.